Últimos tiempos y victoria final. Este es el bloque que estamos tratando con el padre Enrique Casas. Bienvenido, don Enrique.
Bienvenido, igualmente.
Él es sacerdote, doctor en teología. Con él hemos estado repasando qué es la escatología, cuál es esa escatología que afecta al proyecto tanto individual como de toda la humanidad. Hemos entrado en la lectura de las tres edades, ¿no? De la mano del Joaquín de Fiore. La edad del Padre, la edad del Hijo, la edad del Espíritu Santo, ¿no? Y aquí nos quedamos la semana pasada, porque claro, es que la edad del Espíritu Santo, que es la buena, digamos, la bonita, que podemos ahora desarrollar, tiene mucha miga y la desarrollas muy bien en este libro, ¿no? Que ya lo presentamos la semana pasada, el Evangelio Eterno, ¿no? Que lo acabas de publicar recientemente, ¿no? ¿Dónde quieres empezar? Es decir, termina la edad del Hijo y...
La edad del Espíritu Santo comienza con la segunda venida de Cristo en honor y majestad.
¿Qué es la intermedia que dijimos el otro día?
Sí.
No es la final.
No es la final. Hay tres venidas de Cristo, la venida de Cristo en la encarnación, la venida de Cristo en humildad, en Belén, y después una segunda venida que no será visible, porque la Iglesia ha dicho que no será visible, en 1824.
¿Será eucarística?
Y parece ser, si no es visible, pues que será una presencia eucarística, no solo en el pan y el vino, sino probablemente en nosotros.
Piedras vivas, templos
piedras
del Espíritu Santo.
Porque no habla templo, en fin, Apocalipsis dice muchas
ahora
cosas.
Ahora llegamos. Y la y siguiente, entonces, perdona, para terminar el ciclo,
La siguiente es el honor, poder y majestad y gloria.
Que es la parusía.
Cuando viene como juez.
La parusía.
La parusía, cuando viene como juez, rodeada de todos los ángeles y...
Capilla Sixtina, el juicio final.
Exactamente.
Esta es...
Y viene el, y después... El,
la vida eterna.
Mateo 25, la
muy
vida
bien.
Eterna, unos irán al cielo y otros al abismo.
Bien, entonces, segunda venida.
La segunda venida viene para vencer al anticristo. El anticristo, profetizado claramente por San Pablo, el hombre de la iniquidad, según San Daniel, estará 3 años y medio y hará
la famosa, última semana de Daniel de 7 años.
Pero él estará 3 años y medio. Antes vendrá la abominación de la desolación, que es la supresión de la Eucaristía, en fin, pero será vencido por Cristo. Entonces, la victoria de Cristo no es solo vencer al anticristo, probablemente con el hijo varón engendrado por la Virgen con dolor, pero sino que...
Será como un vicario real, ¿no?
Sí,
que
bueno,
has dicho de la realeza,
ya,
¿no? Pero no sabemos.
Esto es una opinión teológica.
Perfecto.
Solo sabemos que habrá un hijo varón,
bueno,
que llevará el cetro.
Muy bien, de hierro. Muy bien.
Entonces, el primer efecto de esa segunda venida de Cristo es que encadena a Satanás.
Por 1000 años.
Sí.
¿Son literales?
Bueno.
¿O hay que entenderlos de otra manera?
La Sagrada Escritura, en el capítulo 20 de del Apocalipsis, dice 6 veces que sean 1000 años. Después hay otros razonamientos para llegar a eso. Pero claro, lo característico es que no habrá diablo. Yo he estudiado mucho el tema del mal, se dicen muchas cosas y yo he dicho muchas cosas, pero al final he llegado a la conclusión de que el mal es fundamentalmente el diablo actuando en el mundo.
Claro.
Entra la muerte y entra un montón de cosas. Entonces, no habrá diablo.
Nos es alzad la cabeza que viene vuestra liberación. ¿Vendría a ser esta la interpretación?
Sí.
Se encadena el diablo y por tanto no tenéis esa influencia
maligna. No, eso viene de las guerras.
Ah,
cuando
sí.
Vengan las guerras,
sí.
Aún no es el final, se acerca vuestra liberación. Y esa liberación, primero, es del diablo.
Y del pecado, por lo tanto,
bueno, primero,
claro. ¿No?
Primero del diablo.
Del diablo.
O sea, que no habrá tentaciones. Es lo que pedimos, líbranos del
líbranos
mal.
Líbranos del mal, el
líbranos
Padre nuestro.
Del malo, que es como se traduce ahora. Uh-huh. Y es lo que hace. Entonces, una de las consecuencias de liberarnos del malo, que tiene mucho poder, más de lo que a veces nos pensamos.
Y que lo permite Dios, o sea, el poder no le viene de sí mismo, sino que es pero, Dios vale, permite.
Yo he visto exorcismos tremendos y te das cuenta de que es muy fuerte en las posesiones y en otras cosas. Entonces, en la Sagrada Escritura, en el Libro de la Sabiduría, nos dice, la muerte entró por la envidia del diablo. Es una explicación de la muerte bastante imponente. Entonces, Cristo nos libera de la muerte. Sobre todo Isaías, pero hay muchos sitios. Isaías en 26.3 dice, se eliminará la muerte. Esta es una de las grandes promesas. Concretamente, San Pablo, cuando habla de la resurrección, en el capítulo 15, versículos 51-53, dice, sobre todo en el 51, dice, no todos moriremos, porque en los castigos que va a haber, pues, de los muchísimos pecados que hay, como en tiempos de Noé, pues no todos morirán. Los que estén vivos cuando venga Cristo, dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué quiere decir esta transformación? Los protestantes dicen que es desaparecer en el cielo.
Rapto.
El rapto.
Nosotros el rapto no es católico, pregunto.
No parece. Vale. No parece. La ilusión que yo sigo es que seremos transformados, pues, superando todas las heridas del pecado original que había producido el diablo.
O sea, seremos como Adán y Eva.
O, mejor todavía, como Cristo y María. Probablemente, esto no lo sabemos bien, pero en fin, ahora tenemos muchas heridas en la inteligencia, tenemos mucha ignorancia, en la voluntad mucha debilidad, en las pasiones se desordenan con un montón de... Esto ponemos enfermos, todos, y hasta ahora todo el mundo ha muerto. Pues esto será superado.
¿A eso se le llaman las primicias?
A eso se le llaman las primicias.
Le dedicaremos un capítulo entero, ¿eh? Porque
además,
vale la pena.
Además de las primicias, dice el Apocalipsis también, habrá una primera resurrección. Y en otro lugar, que ahora no recuerdo exactamente cuál es la cita, dice la resurrección de los justos.
Pero ya hubo una el Viernes Santo, ¿no?
Exactamente.
¿Esa es la primera? ¿O?
No, se refiere a una nueva.
Porque esa es donde se funda, para decirlo de alguna manera, el concepto de cielo, ¿no? Porque entonces estaban en el seno de Abraham, ¿no? En el Seol, ¿no?
Exactamente.
Bueno, en la parte, digamos...
¿no? O sea, el Viernes Santo, ¿sí?, hay unas cuantas resurrecciones.
¿Y el Sábado Santo?
Y de eso no se dice nada más.
Cuando dice...
El descenso a los infiernos no es al infierno. ¿No?
Exacto.
Es al lugar de los muertos, lo que los judíos llamaban Seol. Y allí, a los justos, que estaban en una situación, y no de cielo, pero tampoco de infierno, pues les abren las puertas del cielo.
El seno de Abraham, ¿no? Le llamaban, creo.
Le llamaban el seno de Abraham, sí. Y entonces... pues hace una nueva creación, crea el cielo, como bien hizo con Baltasar.
Pero eso es una primera resurrección, ¿no? No.
No, eso es las almas que entran en el cielo.
Y los primeros que el Viernes Santo...
No dice nada la Escritura.
Nos vamos a esa resurrección que tú estabas ahora intentando definir. Segunda venida.
Después de la segunda venida de Cristo, nos dice el Apocalipsis que habrá una primera resurrección. ¿Qué quiere decir primera? Pues que probablemente hay una segunda, una tercera. Hay en Apocalipsis también habla de los 144.000 y después la gran muchedumbre. De 12.000, de la tribu, de uno, de otro. O sea que hay un grupo grande y después otro, como siempre.
Pero esos han muerto, son mártires, vienen de la gran tribulación, ¿no? Los ves,
bueno,
son, o sea, estos...
Están muertos. Lo único que sabemos es que están muertos.
Murieron en la gran tribulación, seguramente, ¿no?
Bueno, lo que sea. A lo mejor antes.
Y resucitan.
Siglo V.
¿Y para qué resucitan esas primicias?
Porque Dios quiere.
Para evangelizar mejor en ese milenio.
Estos no son las primicias, estos son los resucitados.
Ah, no es lo mismo.
Las primicias son los que están vivos y no se mueren.
Ah, exacto.
Y los resucitados están muertos y resucitan.
y ese conjunto de personas, justos, ¿no? Que,
esto ya entra dentro de lo opinable. ¿Cuál es la función? Pues guiar y evangelizar a los que no están evangelizados. O sea, concretamente la Iglesia en los 2000 años dice, id, Jesús, id a todo el mundo, predicad a las naciones. Bueno, pues esto ya lo hemos hecho.
Sí, entonces ¿qué hay que hacer más? Es decir, en esa era del Espíritu Santo...
A cada uno.
A no al conjunto, sino... Bueno, pero eso...
A las naciones están todas evangelizadas.
Bueno, y...
Sí,
bueno... Hombre, sí, sí,
si nos vamos a... China ha llegado el Evangelio.
Ha llegado el Evangelio, no, no están evangelizadas, pero ha llegado
el
Evangelio.
Pero falta la conversión de todos.
Vale, y eso es función de esas primicias y esos resucitados, porque van a tener unos dones especiales del Espíritu
o sea,
Santo.
Concretamente los dones los explica muy bien Santo Tomás y el catecismo romano que se hizo después de Trento. Uh-huh. Estos dones, los dones del cuerpo espiritual que dice San Pablo, son claridad. O sea, Jesús cuando resucita es una gran luz y los soldados quedan deslumbrados. Pero cuando quiere la usa y cuando quiere no la usa. Uh-huh. En la transfiguración la usa, después la deja de usar. Otro don que tiene el cuerpo de Jesús y que tendrán los resucitados o los transformados es lo que se llama agilidad. ¿Qué es agilidad? Pues capacidad de desplazarse en el espacio y el tiempo, en el espacio a la velocidad del pensamiento, no de la luz, que al fin y al cabo no es mucho. Del pensamiento. Bueno, pues no está mal, ¿no? No está
Padre Pío, ¿tendría ya algunos de estos dones?
Exactamente, o sea, yo lo he estudiado esto al estudiar mística, que hay muchos dones, éxtasis, cosas, visiones, hay muchas cosas que hay, Dios.
Y que se potenciará más, o sea, pero ya hay, pero se potenciarán más.
Hay unos poquitos que han tenido el don de bilocación. Padre Pío, la madre María Jesús Ágreda y unos cuantos más.
Entonces, en esa era habrá muchos más, posiblemente.
Bueno,
¿no?
Todos estos. Todos. Podrán estar aquí y de repente en China.
Porque es la manera de llegar a todo el mundo, ¿no? Me imagino.
Es más, el otro día conozco una familia india católica y les decía, mira, en India hay muchos católicos, 80 millones, que tampoco está mal, ¿eh? Pero quedan muchísimos más. Esos los evangelizarán las primicias y los resucitados. Pero, oiga, esto está muy bien.
Claro. Ligándolo con las siete iglesias, ¿estaríamos hablando de la de Filadelfia?
Sí, porque la actual...
En el Apocalipsis, ¿eh?
La actual tiene el nombre de vivos, estás muerto.
La actual es la de Sardes.
Es la de Sardes.
Sí.
Que tiene el nombre de vivo, pero estás muerto.
Que es la apostasía, la falta de fe.
Bueno, sí, un montón de pecados a todos los niveles,
y entonces,
en el clero, en los laicos, en los ladrones, en los políticos.
Y en la de Filadelfia esto no va a pasar.
No, Filadelfia es más, significa amor entre hermanos, que es lo que todo el mundo ambiciona. Fíjate, el mismo Aristóteles, cuando se plantea la sociedad, dice, el fin de la sociedad es que los hombres sean amigos. Uh-huh. Eso decía un pagano.
Ya.
Pero lo que vemos es que es muy difícil.
Entonces, será una iglesia, como dice Benedicto, que dijo también, más pequeña, en pequeñas comunidades, más espiritualizada. Podría ser que la visión profética de Benedicto XVI, ¿no? Pues,
bueno, yo creo que eso.
Con menos edificios, pero más piedras vivas, ¿no? Tal vez, lo que
yo
dices
creo
tú.
Que,
¿no?
Yo
no,
creo que Benedicto pensando en se eso. Refiere a los tiempos malos. En la persecución, que quedará unas cosas muy pequeñitas.
Bueno, pero dice que eso servirá de ejemplo para muchos que habrán perdido todo
pues a lo mejor
y verán esas pequeñas comunidades casi un poco como esas primicias que tú estás describiendo, ¿no? Que son como los primeros cristianos, ¿no? O los primeros apóstoles, ¿no? Que empiezan
pues es,
a...
No sé si es antes o después o las dos cosas.
Pero, bueno, no está mal que Benedicto ya dijese algo parecido del futuro de la Iglesia, que sería la de Filadelfia.
Pero
¿no?
Fíjate, otro... ¿Estamos en la edad del Espíritu Santo?
Sí, sí, ese es
pues
el capítulo.
Otro de los dones que va a haber, que los judíos lo ansiaban muchísimo, es habrá paz. Ahora hay peligro de una tercera guerra mundial y una guerra nuclear. Ahora hay 70 guerras en el mundo. ¿Qué pasa? Y los presupuestos de armamento son casi el 3% del presupuesto, que es el 5%, y hay muchos pobres. Es una cosa de locos. Habrá paz. Es decir, no habrá ejércitos. No habrá policías.
¿Ese es el reino eucarístico?
Bueno, reino eucarístico es antes.
¿Antes cuándo antes?
Bueno, al principio, ¿dónde lo sitúas? Cuando viene Cristo,
¿sí?
Viene no visible, porque la Iglesia ha dicho
no
que
no. No viene en cuerpo visible,
no,
glorioso.
O sea, la Iglesia nos ha dicho que no. Entonces, yo me creo la Iglesia, el magisterio de la Iglesia,
entonces,
yo me lo creo.
¿Cómo viene en esa segunda venida?
Así como en la Eucaristía, Él está presente en el pan y en el vino, Él estará presente, resucitado, en los cristianos. Es decir, ya no tendremos que ir a hacer la visita. Nosotros tenemos la visita.
Y, por tanto, es esa construcción de... ¿Es como la construcción de la Jerusalén celestial o no? ¿O eso...?
Bueno,
o eso,
eso se acerca, ¿sí? Se acerca.
O sea, es esa construcción de cada uno como piedra viva, ¿no? Va construyendo,
bueno,
esa
eso exactamente,
iglesia,
no sé si es
espiritualizada, ¿no?
La Jerusalén celeste, no sé, quizás es un comienzo de la Jerusalén celeste.
¿Y es cielo nuevo y tierra nueva ese periodo?
Ahora vamos. Después de la venida eucarística y la paz, que es muy importante, porque se había profetizado que la venida de Cristo traería la paz. Y, de hecho, cuando Cristo nace, en el Mediterráneo está la paz augustana y hubo una mejora económica y de paz y de todo enorme. Y en China hubo otra paz, pero eran pequeñitas. Pues vendrá una paz de verdad, de verdad, sin ninguna guerra.
En Fátima ya se dice, ¿no? O sea, triunfará mi Inmaculado Corazón y habrá un largo periodo de paz. ¿Estamos hablando del mismo periodo de paz?
Sí.
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 Y entonces, en esa segunda venida de Cristo, ¿qué papel hace el triunfo del Inmaculado Corazón de María? ¿Dónde lo situamos?
Pues yo lo
sí, sí, opinable.
Yo opino que el Hijo Varón dirigirá una lucha contra el anticristo.
El Hijo Varón no es Cristo, es un, no, no, es un, no, vicario.
Sí, un Hijo Varón. Y no nos quedamos aquí porque no, lo otro sí, ya sí, son no, interpretaciones.
No, 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 no.
Entonces, que llevará adelante una lucha contra el anticristo.
Sí, sí. Que también será
física,
una persona física impulsada por el diablo. O sea, estamos hablando como de dos vicarios, ¿no? El vicario, digamos, de Cristo, que sería ese varón o gran monarca, o se le ha llamado, y el anticristo como vicario
del diablo.
De Satanás, ¿no?
Sí.
Estamos hablando, para situarnos mentalmente.
Sí.
¿Y la Virgen dónde está aquí?
Pues la Virgen es la que engendra al Hijo Aarón.
¿Y lo de aplastar la cabeza de la serpiente?
Eso yo lo interpreto, eso ya es más difícil. Porque yo lo interpreto que la Virgen aplasta la cabeza de la serpiente cuando está al pie de la cruz. Cuando muere Jesús, se acaba el sacrificio. Mejor dicho, se acaba la víctima. Ya no hay víctima del sacrificio. Y entonces ella continúa el sacrificio en ella. Ella es la víctima. Entonces Satanás se lanza sobre ella. Se lanza sobre ella para tentarla. Por ejemplo, yo son imaginaciones mías, que se rebele contra el padre porque ha querido que muera su hijo, que también es el hijo de ella, que critique a los apóstoles.
Eso en el momento del Calvario, en la cruz.
Cuando Cristo muere.
Ya.
Cuando Cristo muere,
Juan,
duró dos días.
Y que está Juan.
Dos días y medio, pero Juan no pinta mucho.
Bueno, pero después hablaremos de Juan.
Después. Vamos a hablar de la Virgen.
Sí.
Entonces, la tienda, que critique a los apóstoles por cobardes, que se queje de los romanos, que insulte a los fariseos, en fin, pues no lo hace. Vence la tentación y, no, por ejemplo, en la cruz el diablo tienta a Jesús porque no se cree que vaya a perdonar. no se cree que haya un amor tan grande y perdona a los enemigos, no se lo cree, pero Cristo los perdona a los enemigos. Y la Virgen hace igual, parecido, vaya. ¿Y eso cuánto dura? Pues eso dura viernes, sábado,
hasta la resurrección.
O sea, dos días de 48 horas o 42 horas, eso es un cálculo. Sí, tres días, vaya. Uh-huh. Y eso es a María Corredentora. Y además yo digo que es una participación, bueno, yo creo, el Vaticano II dice que es una participación activa y libre en la redención. O sea, que ella aporta algo nuevo, además de la única mediación de Cristo. Y como ella está muy unida al Espíritu Santo, que actúa,
es la esposa del Espíritu Santo,
pero a él le atribuimos sobre todo la libertad, actúa con libertad, pues ella nos, con su libertad no solamente alcanza el tiempo de la Iglesia, sino que alcanza toda la historia, incluso la eternidad, pero en fin, esto ya es, ya os leeréis el...
Y en ese periodo del milenio, aparte del Espíritu Santo, la Virgen, o sea, ¿cómo continúa estando acompañando a esa iglesia de Filadelfia, por decirlo? No lo sabemos.
La Sagrada Escritura no dice nada. Uh-huh. Lo que sí que dice es otra cosa que es bastante importante, que a los judíos les importaba mucho. Habrá una prosperidad material. En el castigo del pecado original se dice, la tierra será maldita por tu nombre. Será maldita y trabajarás con el sudor de tu frente y la mujer parirá con dolor.
Pero retornamos al paraíso, es decir, esa etapa del milenio, podemos decir que es comparable a la del paraíso antes de la tentación, sí, y el pecado original.
Comparable, pero no igual.
¿Más? ¿Mejor?
Yo me inclino a pensar que como tendremos una libertad mejor,
porque ya no estaremos condicionados por el malo,
seremos muy creativos en nuestro trabajo.
Para el bien.
Claro, para el bien. O sea, ahora avanzar en el progreso es muy difícil. Uh-huh. Los investigadores dedican toda una vida para encontrar una cosita así.
Tendremos más potenciados los dones del Espíritu Santo. Bueno, sabiduría, todo, ciencia, bueno, entendimiento,
aparte de eso, que eso es para nuestra santificación, ¿sí? Yo creo que con nuestro trabajo, uh-huh, santificaremos el mundo, las cosas. O sea, aquí iremos a otras galaxias.
Bien.
Vete tú a saber.
Porque es que, claro, no sabemos por qué tenemos un cosmos tan impresionante. Nos queda un minuto y me gustaría ver cómo termina ese milenio con la vuelta, de alguna manera, de Satanás, ¿no? Por un breve tiempo.
No, espera. Antes,
es que tenemos
de eso,
un minuto. Sí.
Antes de eso habrá una nueva tierra.
Sí, claro. Bueno, bien. Por lo tanto, eso es importante. Eso es aquí, no es en el cielo ni en...
Y la Iglesia tendrá una auténtica primavera por la multitud de santos contemplativos.
Que eso lo trataremos después, ¿eh?
La Iglesia es...
La Iglesia, los grupos contemplativos, ¿no? Ese nuevo monacato, si podemos decirlo así, que puede ser de laicos... Eso, si te parece, pero para cerrar el ciclo del milenio y de esa era, es casi como has dicho tú, ¿no? Ahí al final se acostumbra demasiado, ¿no? Ya a no tener ese pecado, ¿no? Y la séptima iglesia del Apocalipsis, la de Sardes, ¿no?
La Odisea,
defínemela en nada, poquito tiempo.
Nada, que son, entran en la tibieza, han perdido el fervor de la caridad y son tibios.
Vale, y entonces ahí es donde se produce ya el fin del tiempo, sí. Juicio final, sí. Es ahí.
Aunque el diablo será soltado por un breve tiempo, pero luego será atado definitivamente.
Y después ya se acabó el diablo, ¿no? Donde
y luego viene el juicio.
¿Eso tiene una eternidad para el diablo y los ángeles caídos?
Bueno, es que habría que definir lo que es de eternidad, que tampoco es tan fácil, no es un tiempo largo.
Lo comentaremos en otro capítulo, si te parece.
Sí.
Porque se nos acaba el tiempo.
Porque claro, si decimos que es un tiempo infinito, eso es agotador.
Claro. Bueno, pues si te parece, en el último lo trataremos. Yo la semana que viene me gustaría contigo, Padre Enrique, seguir con el tema de las primicias, ¿no?
Perfecto.
Las primicias de la redención, porque nos hemos quedado cortos, y al final volveremos con el tema del triunfo, que es lo que nos interesa, la esperanza, ¿no?
¿De acuerdo? Hombre, cabe el cielo.
Bueno, porque es que todo esto pasa porque hay un triunfo final, ¿no? Claro. Una victoria, y por eso es optimista, es esperanzador, ¿no?
O sea, llegaremos a vivir de amor eterno.
Fantástico.
Buen final, ¿eh?
Padre, pues nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Ya
nos
bien.
Vamos, ¿no?
Oye, nos
Yo
deja...
tengo que rezar.
Podemos hacer... Ya no...